Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas que está comenzando a cobrar impuestos de lujo, Radio Martí. Desde Miami, el Cepillo Carrillo me dice que son los Medias Blancas de Chicago, porque todo parece indicar que va a haber por lo menos un cubano más en la alineación. Ya les vamos a explicar por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, otro Carrillo, pero este es ingeniero.
Oye, bueno, espérate. Este no es de Virginia, este muchacho nació en Puerto Padre, cerca de Delicia.
El ingeniero de sonido en la esquina caliente. Otro Carrillo, Efraín García Carrillo, de La Habana, dice Carrillo.
El otro nació en Delicia.
Vía telefónica desde Kendall, Rafael García Toledo.
Rafael, ¿cómo está usted, amigo mío?
Oye, sí, tú sabes que Chicago le llaman Hialeah East.
Sí. Gio González, en camino a los Medias Blancas. Yo no le quería arruinar la noticia todavía, pero bueno, pero...
No.
Como
no,
lo conocemos muy bien y es socio de nosotros. Vamos a hablar de esto. Y Orlando el Guajiro Peña aquí en el estudio va. Así que
no me presente si no quiere. No. Yo me presento yo mismo.
¿Qué para? ¿Sabes qué, Guajiro? Mañana te vas a poder presentar todas las veces que te dé la gana.
No, yo estoy contento porque yo pensé que cuando te iba a presentar tú siempre a Gio González lo acaban de firmar Chicago, eso pensé. Gio González, el niño de Hialeah, ¿qué te parece?
Sí, correcto.
Pero hubo otro cambio ahí. Otro manager, bueno, no, a Terán. Oye, a Terán lo firmó el equipo de los angelinos.
Correcto. Bueno, vamos a ir por partes.
Ay, el Guajiro se revienta,
sí,
toda la noticia.
Sí, no, pero es que además de todo, han llegado a un acuerdo. Todavía tienen que pasar los exámenes físicos. Es muy probable, yo daría que al 90.
Yo sé,
pero...
Eso es rutina,
pero
ya.
Pero, Guajiro, nosotros tratamos de ser aquí exactos y no inexactos.
Han llegado a
un acuerdo, ¿ok? Sí. Dentro de 4 días, tú lo vas a ver cuando en una conferencia de prensa lo van a brindar enfrente de las cámaras y van a decir, aquí está Gio González, el nuevo integrante de la rotación de picheo del bullpen de los Medias Blancas de Chicago.
Así es.
Pero eso todavía no es así. Están
oficial ya.
No es oficial.
Nada oficial, no lo han confirmado siquiera el equipo no ha hablado de eso.
Lo que sí es oficial es que están negociando y hay en principio una oferta. Eso sí es oficial.
Sí, ¿okay? Claro.
Y oferta, eso es un reporte. Yo acabo de ver la noticia hace media hora que fue confirmado Gio González para el Chicago White Sox por un año.
Oye, tú eres el único que lo sabe. Mira, hay un cronista que se, del network de MLB que se llama John Hyman. Y John Hyman dice que él tiene informes confidenciales de que ellos están conversando. Eso es lo único que hay. El único que ha hablado es John Hyman, ¿ok? Y el John Hyman y el Guajiro Peña son los únicos que saben eso.
Ahora, si yo tuviera que apostar, Rafael, yo diría que sí, que va a terminar
Gio
González.
Esta gente no avanza en esto porque se van a chicharrar si no saben que es bastante claro que están discutiendo.
Correcto.
Pero fíjate que dicen, lo primero que dicen, después que dice, están conversando, etcétera, etcétera, creo que se han puesto de acuerdo, el equipo no ha confirmado ni ha hecho comentarios sobre esto.
Correcto. O sea, yo digo eso porque yo lo que vi fue que ya había tratado, firmado, no que estaban tratando, que lo habían firmado.
Tú viste algo que nosotros no viste.
Bueno, vamos a seguir hablando de esto, yo se los aseguro, pero dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, todo parece indicar que el Guajiro Peña es el representante personal de Chio González, porque ya está firmado el contrato, ya pasó el examen físico y ya es miembro del equipo.
Entonces la gente que está dando noticia ahí del equipo, diciendo mentiras, yo no pienso que estén diciendo una mentira.
No.
Una pregunta para ti.
Dime, Guajiro.
Ok. ¿Cuántos años tú crees que lleva Filadelfia en Grandes Ligas? Más o menos. Más o menos.
¿Los Phillies de Filadelfia? Sí. ¿O Filadelfia en sí?
El equipo que
los
más.
Los Phillies de Filadelfia, team de béisbol, el lacayo.
Oh, ok. 90, más o menos. 96 años.
Bueno, pues solamente un manager en la historia de ese equipo ha ganado el manager del año. Y para sorpresa mía, ni tú, ni Rafael, ni nadie sabe quién fue. Larry Bagua, el único en la historia. Y yo dije, ¿y por qué estuvo manejando?
¿Quién era el manager cuando ganaron la Serie Mundial del 80?
Sí, pero jugó, lo que pasa es que jugó muchos años con el Philadelphia, como si yo.
Dallas Green era el manager en 1980 cuando ganaron la Serie Mundial. Dallas Green.
Te tengo que dar, vamos a decir.
Ahora también me va a quitar eso. Eso es oficial ya que el señor Larry Bagua. El único que ha ganado el maño.
Okay. Pero nadie te está discutiendo eso, te tratamos de hablar de otra cosa, por favor. Mira, tengo que darle el crédito a Pepe, que vio una noticia venir cuando nadie hablaba de eso, y todo el mundo diciendo que era asunto de Céspedes. Que Pepe dijo, este hombre violó el contrato y va a tener problemas. Todo el mundo se cayó la boca, no, ya eso está resuelto, no hay problema, el tipo se cayó el caballo, eso le pasa a cualquiera. Bueno, decirte que le desbarataron el contrato, ¿ok? Fueron, lo llevaron, lo hicieron una queja y simplemente anularon el contrato, se lo reestructuraron de nuevo. Ganaba 29 millones, creo, a ganar menos de 10 millones y tiene que ganárselo con incentivos del dinero extra que vaya a ganar ahí, ¿ok? Y está en este momento en el bloque para cambiarlo, ¿ok? Esa es la noticia de ese.
Y no solamente eso, yo me imagino que de ahora en adelante, cada contrato que firmen los Mets de Nueva York va a tener una cláusula que dice no te puedes montar a caballo durante la temporada regular.
No, eso está entre las cosas que estaba. Entonces fíjate que los Yankees en este momento están diciendo que no le van a devolver porque Yacoby le está diciendo que le devuelvan el dinero que tienen los Yankees que se los retuvieron. Porque dice que él se lesionó y fue al médico sin contar con el equipo. Por eso no le retuvieron la plata a Jacoby. Entonces, simplemente porque no fue y dijo, espérate, fui con el médico, me chequeé esto. Él está diciendo que sí, que eso es verdad, pero que esa lesión no era de béisbol. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo tú tuviste una lesión que no era de béisbol? Por eso te quité el contrato también, ¿no?
Bueno, los peloteros hoy en día, Madison Bumgarner se lesionó en un accidente de bicicleta. Bueno, se cayó de la bicicleta. Boone, el manager de los Mets, de los Yankees, cuando jugaba con los Yankees, se lesionó jugando baloncesto. Y no le reconocieron la mitad del contrato.
Exactamente. ¿Tú crees que son bobos?
No son bobos, pero te voy a decir una cosa. No son bobos, pero han sido demasiado generosos. Porque hay muchos peloteros que se han lesionado fuera del terreno de juego y no les han anulado el contrato.
Porque no le conviene al equipo en ese momento. No le han hecho un daño con eso y entonces ellos deciden poner eso en la columna de los favores. ¿Te das cuenta? Oye, te hiciste a favor, acuérdate a la hora de firmar otra vez, etcétera. Esto, en el caso de Céspedes no ha sido así. En el caso de Céspedes, Céspedes lo han puesto, simplemente el contrato de Céspedes se lo quitaron. Esa es la realidad. Sí. No lo dice así, pero como tiene un contrato garantizado que te paga 29 millones de dólares y después te dice, vas a ganar menos de 10, no han dicho con él. Menos de 10.
Mira, una pregunta que los Marlins no se han hecho. ¿Qué hacía José Fernández, un pitcher derecho que nosotros queríamos mucho? ¿Qué hacía José Fernández parrandeando a las 2 de la madrugada, la noche antes de un juego que iba a comenzar a la 1 de la tarde?
Bueno, lo que pasa es que ahí no hay ningún tipo de reclamación.
Pero es que debería de haber.
Bueno, pero la reclamación, ¿de qué le vas a hacer?
No, por ejemplo, el contrato debería de decir, si el partido comienza a la 1 de la tarde, obviamente tienes que estar en el estadio a las 11 de la mañana, porque los peloteros tienen que estar mínimo 3 horas antes del juego.
No, no,
tú no puedes estar en una lancha rápida con cerveza y
con
droga, y lo que sea.
Y con cocaína.
A las 3, 4 de la madrugada.
Sí, a la verdad, esa es la verdad. Estaba lleno de droga hasta la cabeza, por eso se siguió navegando por río de la tierra. Mira, yo estoy seguro que tiene una cláusula que cubre eso, pero ¿qué tú vas a hacer con...? ¿Qué tú vas a hacer? El individuo se mató. Entonces, ya,
usted, nada. Hubo otro pelotero que fue famoso y jugando fútbol se partió la cintura, Boy Johnson. Y jugó, eso fue porque él quería jugar 2 deportes.
Es verdad.
Y con el Kansas City estaba que metía miedo y ahí mismo tuvimos su carrera.
¿Ustedes no se acuerdan cuando Manny Ramírez jugaba con los Medias Rojas de Boston y en una serie en el Bronx contra los Yankees, él llamó enfermo? Y lo pillaron a las 3, 4 de la madrugada en una discoteca esa misma noche.
Esa misma noche bailando.
Bailando salsa y merengue. Y el día siguiente dijo que se sentía mal y simplemente no fue al partido. Llamó enfermo diciendo, como el Guajiro Peña hace de vez en cuando, oye, me duele el estómago, no puedo ir, tú sabes. Y era que estuvo parrandeando hasta las 6 de la madrugada ese mismo día. Sí. Ustedes saben que hay partidos que arrancan a las 12 de la tarde. O sea, hay que estar en el estadio a las 9, 10 de la mañana.
Ha habido muchos atletas y el béisbol también que han tenido problemas personales ellos mismos porque le ha dado la gana, no necesariamente. Mira el caso de Céspedes, el que estábamos hablando. Ese es un fenómeno que le sucedió, montaba a caballo, se cayó y se partió, ganando 110 mil cohetes. ¿Tú sabes lo que son los cohetes?
Impresionante.
Pero bueno, eso sucede.
Bueno, aquí la buena noticia es que Gio González podría estar encaminado a los Medias Blancas de Chicago. Mantengan la sintonía porque esto se está desarrollando. Damas y caballeros, nos vamos a nuestro próximo deporte, el baloncesto profesional de la NBA. Esta va a ser una noche muy tranquila. Rafael les va a contar qué pasó anoche y les va a contar qué es lo que va a pasar hoy jueves en la NBA.
Sí, sí, y además les doy los resultados ya desde ahora, lo que va a pasar. Porque, muy bien, pero sí, ¿qué pasó anoche? Esos resultados sí se los vamos a dar, Pepe. Bueno, los Bulls de Chicago le ganaron 110-109, un puntico de ventaja a los Wizards de Washington, y eso fue en tiempo extra. El equipo de los Caballeros de Cleveland ganó uno por una canastica, 198 le ganó a los Hornets de Charlotte. Y el equipo de Miami, sí, anoche se destacó, la verdad que los muchachitos se destacaron. Le ganaron 108-104 a los 76 de Filadelfia, en la casa de los 76 de Filadelfia. Parece nada esto, ¿verdad? Bueno, llevan 14 juegos jugados en esta temporada en su casa y no habían perdido. Okay. Y el equipo de Miami Heat se ha hecho especialista en echar a perder los récords invictos en su casa a los distintos equipos de los primeros que había. Esto de los 108 puntos que había, van a ver, Adebayo hizo 23 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 2 bloques. Okay. El muchacho que es el centro. Y hace varias asistencias todos los juegos, okay. Así que anoche el equipo de Miami volvió a ganar. Había perdido un juego que no había perdido el otro día, pero anoche ganó uno que no podía supuestamente ganar. Y los Raptors de Toronto le ganaron 112-99 a los Pistones de Detroit. El equipo de los Pelicanos de New Orleans se impuso 107-99 a los Timberwolves de Minnesota. Ahí tenemos que Brandon Ingram anotó 34 puntos para New Orleans y fue el mejor anotador de la noche. El equipo de Oklahoma, el Trueno, le puso 126 puntos contra 122 a los Grizzlies de Memphis. Los Nuggets de Denver le ganaron 113-104 a Magic de Orlando. Y el equipo de Boston le ganó 109-103 a los Mavericks de Dallas. O sea que los Celtics le ganaron a los Mavericks. Y en el último juego de la noche, los Warriors de Golden State cayeron nuevamente, esta vez frente a los 3 veces de Portland, con un marcador de 122-112. Y esta noche, como dijo Pepe, muy tranquilo. A las 7:30, el Jazz de Utah estará jugando con los Halcones de Atlanta. A las 8, los Lakers de Los Ángeles van a jugar con los Bucks de Milwaukee. Y ese es un juego que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque probablemente, estos dos equipos se puedan ver en la final. Hasta este momento, eso pinta en esa forma. Muy al principio, pero pinta en esa forma. A las 8:30 el equipo de Brooklyn, los Nets, jugarán en San Antonio con la escuela. Y finalmente a las 10:30 los Rockets de Houston se miren al equipo de los Clippers en Los Ángeles. Hay una cosa que, pero por falta de tiempo no se lo voy a decir, se lo voy diciendo en estos días. Vino la lista ya de la boleta de los que van al Salón de la Fama en la próxima elección. Y la encabezan tres señores: Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett y Chris Bosh. Hay otra serie de gente, ¿no? Después lo vamos a decir. Pero estos cuatro son los cuatro jinetes, ¿ok? Yo después le voy a dar los números de esta gente en otras ediciones, porque la cosa es larga, además hay una cantidad de gente. La boleta del basquetbol, hay una cantidad tremenda de gente, hay un chorro de gente que hay muchas veces y que van a volver ahí. Eso van por primera vez, pero, señores, esa gente generalmente nada más que van una vez, porque lo eligen. Te voy a decir las posiciones para repita, no sé cómo estamos de tiempo.
Pero... Dale, sin pena. Okay.
Bueno, la conferencia del este, los Bucks de Milwaukee, están en primer lugar, con los Celtics de Boston en segundo, el equipo de Miami en tercero. Pero aquí hay una cosa rara, mi cuenta no me da. El equipo de Miami tiene 20 ganados y 8 perdidos, el equipo de los Celtics tiene 18 ganados y 7 perdidos. Cuando saco la cuenta, me da que está mejor el equipo de Miami. Pero bueno, no me voy a discutir con la NBA. Esos son los tres primeros puestos en la conferencia del este. En la conferencia del oeste, Los Ángeles Lakers están en primer lugar y eso tiene 24-4. Ahí sí no hay discusión también. Tienen la misma cantidad de juegos ganados, la misma cantidad de juegos perdidos que los Bucks de Milwaukee en la conferencia del este. Por eso le dije que estos dos, hasta ahora pinta que sea uno que se van a encontrar allá. Le siguen los Clippers de Los Ángeles y los Nuggets de Denver. Ok, volviendo al principio de la cosa, porque si los Bucks y los Lakers en estas condiciones se presentan, yo voy por los Lakers, no porque quiera que ganen los Lakers, sino porque los Lakers tienen dos, en este momento, superestrellas. Y el equipo de los Milwaukee tiene una superestrella. Tienen muy buenos otros muchachos, muy buenos, pero y estrellas, pero no superestrellas. Así que así esto, es. Eso es lo que yo creo ahora. Y eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, la Bundesliga terminó hoy la primera fase de la temporada regular porque se van a tomar dos semanas muy merecidas vacaciones. Así que la última jornada del año, por lo menos del año 2019, fue esta semana y terminó hoy. Ya a partir, bueno, van a jugar dos partidos el domingo, pero son dos partidos que no se jugaron. Les puedo decir que esta semana, comenzando el martes y terminando ayer, ¿hubo sorpresas? No. El Bayern de Múnich derrotó al Freiburgo 3-1. El Borussia de Mönchengladbach derrotó 2-0 al Paderborn. El Colonia 4-2 al Frankfurt. El Wolfsburgo empató con el Schalke 0-4, 1-1. El Borussia Dortmund empató 3-3 con el Leipzig. Eso no es considerado ninguna sorpresa porque ambos están entre los primeros cuatro. Recuerden que los primeros cuatro equipos de Alemania clasifican automáticamente a la próxima Champions League. Y hoy esos cuatro equipos serían Leipzig, Borussia de Mönchengladbach, Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Así que el Bayern ha subido al tercer puesto con 30 puntos. Recuerden que hace solamente 10 días estaba en el sexto lugar, que no clasifica a la Champions League. En otras ligas que también van a tener muy merecidas vacaciones, este fin de semana va a ser en la Liga Española, va a ser la última jornada de la mitad de la primera mitad de la temporada del fútbol de España. con partidos, bueno, el Real Madrid en casa contra el Athletic Bilbao el domingo a las 3 de la tarde. El Barcelona jugará el sábado a las 10 de la mañana, hora de Cuba, contra el Alavés. El Sevilla contra el Mallorca, el Valencia contra el Valladolid. Recuerden que los primeros cuatro equipos españoles clasifican automáticamente a la Copa Europea o la Champions League. Y hoy por hoy esos cuatro equipos son el Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Getafe. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad de San Sebastián se quedarán sin Champions League por ahora, tras completar la primera mitad de la temporada en España. En Italia, mañana continúa la Liga Italiana, Fiorentina contra la Roma, tremendo partido. Y luego este fin de semana, la última jornada antes de ir de vacaciones, el Milán contra el Atalanta. Lo digo suavecito para que no se confundan ustedes con los Bravos de Atlanta. Este Atalanta tiene muchas as, no solamente dos. También el domingo, el Napoli contra el Sassuolo y el Génova jugará contra el Inter de Milán el sábado a las 12 del día. Y también Inglaterra se va de vacaciones, la liga, por lo menos una semana. Este fin de semana será la última jornada de la primera mitad, Arsenal contra Everton. El Liverpool estará jugando el Mundialito el sábado, así que no va a jugar el sábado contra el West Ham. Ese partido fue pospuesto porque el Liverpool está tratando de conquistar el Mundial de la FIFA de clubes que se está jugando en Qatar y tiene un compromiso muy difícil el sábado contra el club brasileño en la final. También van a jugar Leicester City contra Manchester City el sábado y el Manchester United contra el Watford el domingo. Hoy por hoy, Liverpool, Leicester City, Manchester City y Chelsea clasificarían a la Champions League. El Tottenham, el Manchester United y el Sheffield United clasificarían a la Europa League. Así que así va la Liga Inglesa, la Liga Española y la Liga Italiana, así como la Bundesliga, antes de finalizar la primera mitad en la temporada de esas respectivas primeras divisiones. Bueno, me están diciendo que hay un calendario muy, muy ocupado este fin de semana en la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, y a continuación vamos a hablar justamente de eso. Oye, eso, Guajiro. Dramatismo. Dramatismo con la NFL, la Liga del Fútbol Americano. Rafael, mucha acción este fin de semana. Varios clubes podrían clasificar definitivamente a los playoffs.
Sí, algunos están ya metidos dentro. Y vamos a ver cómo están las estadísticas. Es lo que tengo yo aquí hoy. Cómo están los distintos departamentos individuales. ¿Okay? Lo que están llegando. Y tenemos con los líderes ofensivas. Los líderes ofensivas tenemos a Jane Winston. Está en primer lugar, tiene 4,573 yardas. ¿Okay? Le sigue Dak Prescott. El primero es de Tampa Bay. El segundo es de Prescott, es de Dallas. Y el tercero es Philip Rivers, que es de los Chargers de Los Ángeles. Eso es en los que van pasando. Los líderes ofensivas pasando. Okay, los que van corriendo, okay, Nick Chubb de Cleveland, 10,408 yardas corridas, Derrick Henry de Tennessee, 1,329, y Clinton McCaffrey de Carolina, 10,307. Y los que están recibiendo, ¿cuántas yardas han logrado? Recibiendo Michael Thomas de New Orleans, tiene 1,552, Chris Godwin de Tampa, tiene 1,333, y de James Moore de Carolina, 1,174. A la defensiva, los que están tratando que los otros no anoten, en tacleadas, tenemos a Blake Martínez de Green Bay, tiene 140 tacleadas, le ha dado gol para todo el mundo, la verdad. Esto. Bobby Wagner de Seattle tiene 139, y Zach Cunningham de Houston, 133. En las capturas del quarterback, como dicen aquí, el mariscal, que no tiene nada que ver con este deporte. Shaquille Barrett, ¿ok? Esto está en primer lugar, en segundo lugar Charles John, Shaquille Barrett, por cierto, es de Tampa, Charles John es de Arizona, y en tercer lugar está Cameron Jordan, que es de New Orleans. Y por último, lo que tengo en las intersecciones, está, esto es una cosa más excitante de fútbol. Tiene una pelota y el tipo del contrario coge la pelota y empieza a correr para el otro lado. Y se le hace un buñuelo la vida al quarterback. Stephon Gilmore de New England está en primer lugar, tiene 6 intersecciones. Tre'Davious White de Buffalo tiene 6. Y Damien McCante de New England tiene 5. ¿Okay? Pepe le dijo que están varios equipos que están para clasificar. Algunos han clasificado ya. Estuvo en la ya para la postemporada y vamos a ver, tenemos en la, porque esto tenía hasta hace un ratico, en el este tenemos clasificados a los Patriots de New England y a los Buffalo Bills en la división este de la Conferencia Americana de Fútbol. La división norte, los que ganaron la división fueron los Ravens de Baltimore, y en la división oeste, los Jefes de Kansas City también ganaron la división y van a la postemporada. Eso es en la Conferencia Americana. En la Conferencia Nacional, a ver, tenemos en el norte, en el este no hay nadie todavía. En el norte, los Green Bay Packers, los Eternos, están clasificados con 11-3. El equipo de los Santos de New Orleans, no son tan santos, ganaron la división y van a la postemporada. Y en el oeste van 2 ya, ¿ok? El primero que está en los halcones marinos de o Seahawks de Seattle, tienen 11-3, y 11-3 también tienen los 49 de San Francisco, y los dos están sembrados ya para la postemporada. Eso sabemos que van a jugar en la postemporada. Los otros están varios están ahí en la frontera. En el este de la Conferencia Nacional, los Cowboys de Dallas y las Águilas de Filadelfia tienen 7 ganados y 7 perdidos, y ahí cualquiera de los dos puede ganar la división con una ventaja, con una victoria solamente, y se arriba. Y no tienen competencia en la misma división, porque los Gigantes y los Pieles Rojas de Washington tienen 3 ganados y 11 perdidos y no están compitiendo ahí. Así que ellos, por lo menos ganando la división, pues uno de esos va a ir a la postemporada. Ok, Pepe, eso es lo que tenemos.
Bueno, tenías en realidad, Rafael, 1 minuto y medio más, porque no nos da tiempo para hablar de otro deporte.
Bueno, ok. Si quieres te sigo hablando de lo que era. Bueno, pues dos más datos de esto, pero no quiero que lo más.
O podemos hablar también. Sino, ya que no hay cartas de Cuba todavía, ¿verdad, Cepillo? Podemos hablar de lo que significa esta temporada para los Miami Dolphins el próximo año, cuando venga lo que le llaman aquí el draft, el reclutamiento,
sí.
¿Okay? ¿Dónde podrían estar los Dolphins y a quién podrían pescar entre los jugadores universitarios?
Sí, bueno, ellos en realidad no han sido muy duchos en eso, porque ellos han tenido varias oportunidades porque terminan con un récord malo cada año. Sin embargo, cuando buscan, o se equivoca o tienen mala suerte. Yo no creo en la suerte, yo creo simplemente que los scouts de ellos tampoco son buenos. Yo creo que lo creo desgraciadamente es que la organización de los Dolphins, desde el dueño hasta el que lleva el agua, no son los mejores del mundo, y por eso no han ganado más nunca. Porque ellos han tenido varios años con un récord malo, van entre los primeros a escoger y nunca escogen a nadie que haga ninguna diferencia.
Sí.
¿Okay? Y ellos están en este momento.
Sí. Hoy por hoy son los terceros peores de la NFL en lo que respecta reclutar, o sea, el tercer mejor jugador supuestamente de las universidades.
Sí.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, me está diciendo ya Efraín García que vamos a hacer una breve pausa. Pero no se preocupen, regresamos dentro de 2 minutos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Te habla Pepe Campos, el Chambi, periodista deportivo de Radio y TV Martí. Y espero que tengas una tremenda Navidad y un próspero año nuevo. Espero que allá en mi pueblo de Júcar se celebren esas charangas y que el año que viene estemos todos compartiéndola.
Bueno, pues entonces hoy decidí ya de una vez y para siempre decirle a los fanáticos, los hijos de padres cubanos que han jugado Grandes Ligas, y son bastantes, y aquí yo voy a mencionar los nombres. Primero Al Mora, outfielder y jugó también infield, tremendo pelotero. Al Ávila, catcher. Eric Holman, primera base en Jalí nació. Julito Martínez también, se quedaron casi juntos ahí mismito en Jayalía. Refil y designado. Jorge Posada, queche. John Jay, tremendo centerfield por muchos años, aunque no batía mucho, pero siempre ha jugado buena pelota. Danny Tartabull, el hijo de José Tartabull. Y, si faltara Posto Guarellano, tercera base. Nick Castellano, outfielder, también jugó otra posición, pero terminó este año teniendo una temporada, está buscando el contrato de agente libre. Quique Hernández, tremendo peloterito, un muchachito allá juega con el equipo de los Dodgers, infield también puede jugar. Eduardo Pérez, el hijo de Tani Pérez. Alex Fernández, pitcher, que tuvo una desgracia después de haber sido convertido en estrella, lo operaron. Una operación y no puede levantar ni una peseta. Así que Gale Fernández nació aquí en Miami Beach. David Seguí, hijo de Diego Seguí, primera base, muchos años en Grandes Ligas. Mike Lowe, tercera base, nació en Puerto Rico y fue también, hoy es comentarista. Raúl Ibáñez. Acabó una serie con los Yankees que parecía Mickey Mantle, una cosa increíble. Luis González, que ganó con una chiringuita, ¿qué fue lo que hizo? Ganó la serie mundial.
Contra los Yankees, ¿sí?
¿Te acuerdas de aquello? Sí, señor. Una cosa increíble. Pero bueno, Ricky Gutiérrez, el hijo de Musulungo, señor Estor. Roberto Estaleya, el hijo de Víctor Estaleya, el padre de él, jugó 2 años en Liga Menor, pero no pudo llegar a ningún lado. Y también Sam Rodríguez, un utilista por excelencia. Y Gio González, pitcher. Así que es un grupo grandísimo. Y quería mencionar que parece que todos los equipos, hay varios equipos que están interesados en coger a Francisco Lindor. No digo yo, qué suerte poder tener para un club un tremendo señor como este y perderlo. Si Cleveland pierde a este muchacho... No sé dónde va a parar, después que perdió a Miller, uno de los mejores pitchers, a David Brujo y también a Encarnación lo perdió y pudiera perder a Puig. Si eso sucede, señores, el equipo de Cleveland, dígale a Francona que empiece a hacer a recoger la maleta, ¿ok? Porque si no, los equipos, todo el mundo, hasta Chicago, o eso, si está poniendo de tú a tú con todo el mundo. Así que poco a poco vamos a ver lo que pasa. Y quería mencionar que el caso de tener la suerte esa, de tener un señor, no son todos los equipos que pues, tienen la suerte de tener un señor Stor que lleva 4 años de juego de estrella y 30 y pico jonrones, 5 años, incluyendo uno que batió 38 jonrones en el año 17. Lindor, uno de los mejores, siempre yo lo he visto, y un muchacho alegre, muy contento, y vamos a ver lo que pasa. A lo mejor no lo cambian al final, pero el equipo era Cincinnati, que le gusta cambiar, y no hay duda de eso, siempre ha estado cambiando. Tiene un señor que es tremendo, si lo toro a Iglesias, y está interesadísimo en Lindor. Así que eso es todo.
Wow, estoy impresionado. Este es un segmentico un poquito corto, ¿no? Así me gusta.
Sí. Damas y caballeros, está contento. Perdón, voy a decir a Guajiro que Bobby Estalella, el padre de él no jugó en Grandes Ligas, pero el abuelo sí, Roberto Estalella, el Tarzán Estalella jugó 9 años en Grandes Ligas, ¿okay? Jugó con el Washington, jugó con los Browns de San Luis y terminó con los Phillies de Filadelfia, donde jugó 4 años.
Tarzán esta ley.
Tarzán esta ley.
Fue buen pelotero en un tiempo y jugó con el Washington, ¿no?
Jugó con el Washington, jugó con los Browns de San Luis, jugó con los Phillies de Filadelfia 4 años, jugó 9 años en Grandes Ligas. Sí. Vino de 24 años, algunos años no jugó, pero jugó hasta los 38, o sea, prácticamente todos los años, pero creo que un año no jugó en las Grandes Ligas.
Bueno, ese fue abuelo, pero ha habido muchos padres, como el caso de el hijo de Tani Pérez. Su padre fue tremendo pelotero, jugó, y Diego Seguí, el padre fue uno de los grandes pitchers de relevo que Cuba tuvo en Grandes Ligas, que ha pichado más juegos que ningún pitcher cubano como relevo y algunos juegos abridores. Y te recuerdas, Rafael, que una vez tú y yo estamos hablando que había jugado con el equipo de Seattle por 3 ocasiones.
Jugó con los pilotos aquellos que jugaste tú, que no le ganaron a nadie. Okay. Esto, no, pero hice hincapié en Estalella porque fueron 3 generaciones de Estalella en una pelota.
Sí, señor. Así que, bueno, felicidades. Y a Diego Seguí, que está viviendo en Kansas City. Vamos a ver si un día pasa por aquí para entrevistarlo, claro, porque Dios, él no quiere venir. Solamente ha venido 2 veces en 20 años aquí.
Ese es un caballero.
Sí, señor, con letras mayores. Bien calladito todo el tiempo.
Muy bien, nos vamos ahora con la pelota, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, me acaba de entregar aquí el Cepillo Carrillo una carta de Ramírez de Camagüey que dice: saludos, amigos. Una curiosidad, Brady Anderson y Barry Bonds son los únicos 2 bateadores que se robaron 50 o más bases y conectaron 50 o más jonrones en algún momento de su carrera. Brady Anderson en el 92 y Barry Bonds en el 90. Y yo estoy viendo aquí los numeritos de Brady Anderson. Muchas gracias, Rami, por decirnos ese dato. Si yo les leo a ustedes los números de jonrones que conectó Brady Anderson, okay, oigan esto, okay, 21, 13, 12, 16 y 50.
Sí, es que tenía el mismo boticario, Eddie.
Pero aparentemente, Rafael, le dijeron algo, porque el año después, inmediatamente después de conectar 50, tras haber conectado 16, bajó otra vez a 18, 18 y 24 y 19.
No, Pepe, no solo eso. Él era un tipo más bien delgado, fuerte, como todo pelotero, un muchacho de esos peloteros. De pronto un año vino que se parecía a Mr. Universo. Una musculatura tremenda. Metió 50 jonrones, entonces parece que dijeron, oye, eso es demasiado, campeón. Y al otro día venía igualito que el año anterior, que 2 años anterior. Okay, o sea, y eres comentarista en televisión de hace muchos años.
Sí, pero está muy raro eso cuando un pelotero tiene un año, y solamente un año. O sea, Brady Anderson jugó 16 años en las Grandes Ligas.
Sí.
Y siempre era entre 13 y 20, digamos, jonrones. 13, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y un año tuvo 50. Y eso fue todo. Bueno, ya sabemos lo de Barry Bonds, no vamos a hablar de eso. Pero ese año, en el 96, para los Orioles de Baltimore, Brady Anderson impulsó 110 carreras con 50 jonrones y se robó 53 bases y le dieron 22 pelotazos, negoció 76 boletos y se ponchó 106 veces. ¡Wow! Tremenda temporada, bateando 297 con promedio en base de 400 para Brady Anderson. Y Barry Bonds, pues, ¿para qué contarles otra vez? Bueno, Rafael, hablamos del impuesto de lujo que el béisbol de las Grandes Ligas le va a imponer este año. Varios equipos despertaron, en vez de Feliz Navidad, con una factura del béisbol de las Grandes Ligas. Y los Medias Rojas de Boston continúan siendo los campeones mundiales. Este año, en el pagar impuesto de lujo, claro. Este año van a tener que pagar casi 14 millones de dólares en impuesto de lujos al béisbol de las Grandes Ligas. Y los Yankees de Nueva York van a tener que pagar 7 millones. Ya les voy a decir la cifra exacta. Por aquí lo tenía. El Guajiro Peña me robó la página. Dame eso.
Los Yankees tienen que pagar 6.7.
Correcto, 6.7. Y pero hay una cifra muy, aquí está, los Medias Rojas 13.4, los Yankees 6.7, los Cachorritos 7.6. Desde que comenzó a cobrarse el impuesto de lujo, que según el béisbol de las Grandes Ligas, es un dinero que se le cobra a los clubes que se pasan este año de los 206 millones de dólares, es para repartirlo entre los clubes menos ricos. Por decirlo así, porque no voy a decir pobre. Ningún club que genera tantos miles de millones es pobre. Así que el béisbol de las Grandes Ligas le cobra a los clubes más ricos para supuestamente repartirlo a los clubes pobres. La pregunta del siglo. Los Marlins reciben esa plata. ¿Dónde está?
Bueno, Pepe, primero que todo, el supuestamente no aplica ahí. Porque no es realmente para eso. Uh-huh. El problema no es que no lo repartan, lo que reparten es de acuerdo con el reglamento. El caso es el uso de eso, y es lo que tú estás diciendo. Bueno, pues por eso que yo te digo a ti que Jeffrey Loya, el antiguo dueño de los Marlins, es el mejor hombre de negocio que hay en las Grandes Ligas. La gente me dice, no, que los Marlins han sido el negocio del siglo desde que Jerry Lowry lo tiene. Huizinga puso su plata, pagó 95 millones de dólares cuando creyó que eso era mucho para traer, cuando no pudo traer los piratas de Pipo, como tú sabes bien, Pepe. Y pagó su cosa cuando el primer campeonato contrató una serie de gente que dijo que había comprado el campeonato. Bueno, si se compró, todo el mundo que ganó un campeonato lo ha comprado, porque tenía buenos jugadores. Pero no sacó eso. Entonces después vendió, porque era buen negocio, pero podía pagar más negocio con ese dinero, esa cantidad de plata en otro negocio, y lo vendió. Lo compró yo, Henry, no le hicieron el estadio, él dijo a la larga, yo no puedo mantener este equipo sin un estadio que me hagan aquí, y estaba claro, ¿ok? Jeffrey Loria consiguió que le hicieran el estadio, ¿ok? Sacó dinero y lo vendió por 1.100 billones con B, billones de dólares, y no le ha pagado un centavo el condado, diciendo que la cuenta no da. Okay, así que no voy a decir que es el más honesto, pero sí es el más hábil, como dicen, sí, en Colombia.
Y hablando de negocios bien o mal llevados, desde que comenzó a cobrarse el impuesto de lujo en el año 2003, los Yankees de Nueva York han pagado 348 millones de dólares solamente en impuesto de lujo, la máxima cifra de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Pagando impuesto de lujo todos los años menos uno, el 2018. ¿Y ustedes quieren saber cuántas series mundiales han comprado los Yankees desde el año 2003, siendo el número uno en impuesto de lujo, con 348 millones? Una serie mundial.
Así mismo.
¿Ok? Así para que mismo. Ustedes vean que la pelota no se juega con la cuenta bancaria.
No, el dinero no gana, yo siempre lo he dicho, el dinero no gana campeonato. Ellos siempre han tenido el fallo, desgraciadamente no se le puede hacer culpa por las lesiones que han tenido 17 o 18 lesiones de pelotero, inclusive su estelarísimo, el novato del año, no pudo jugar completo. ¿Y qué pasa con Mike Stanton? Que no ha podido jugar. Y dicen que pudiera ser que este año empiece jugando, así que...
Yo todavía no, yo no me explico ni por qué lo contrataron, pero bueno.
Bueno, hay lo siguiente, Pepe, hablando de los 348 millones. Todos los fanáticos de los Yankees, okay, que nosotros apreciamos mucho, que están diciendo, no se gana porque no ponen plata. Bueno, como tú crees, esa gente han puesto más dinero que nadie, okay. Así que lo que dice el Guajiro es la Biblia, no se gana con el dinero. El asunto no es poner más dinero, no que está en Brainer si pone el dinero. No, está en Brainer no ponía tanto dinero, porque está en Brainer no existía con los 348 millones que ha puesto para dárselo a otro equipo, el equipo de los Yankees. Quiere decir, que ha puesto todo ese dinero, quiere decir que tenía la nómina más alta siempre. O sea, el problema de los Yankees no es dinero, es que no han ganado, pues simplemente.
Correcto,
sí. Exactamente. Entonces, sí.
No, que está en Brainer, no, entonces estaba cuando los otros equipos no recibían dinero, eso es lo que pasaba, ninguno recibía dinero, todos los equipos que eran pobres, o como dijo Pepe, pobre no hay ninguno,
menos rico,
no podían competir con los Yankees con el mercado de Nueva York, eso ya se acabó, ¿okay? Pueden poner el dinero que da gana, que llega un momento que la fórmula que hicieron, eso está muy bien hecho, señores. La fórmula que hicieron, que si tú te pasas, tienes que pagar multa, no permite que el equipo gaste más que tanta cosa. Así que esa época de que había uno o dos que ganaban o tres, esa época se acabó, afortunadamente sí. Se terminó.
Mira tú, por ejemplo, los Reales de Kansas City han ganado la misma cantidad de series mundiales que los Yankees en los últimos 15 años, una, con la diferencia de que han perdido otra. Y han invertido... acumulando dólar por dólar.
Un 10%.
Bueno, yo no diría que un 10%, pero vamos a decir que la tercera parte de lo que han gastado los Yankees lo han gastado los Reales de Kansas City. Y el resultado ha sido el mismo, un campeonato mundial.
Bueno, Pepe, pon del año, el primer año que ganaron Lombardi fue en 97, ¿no?
Correcto.
Ok, del 97 acá, ¿cuántos equipos grandes, ricos de grandes ligas han ganado dos series mundiales?
Boston,
ajá,
los Gigantes, han ganado tres.
San Francisco ganó tres. Ganó tres, 10, 12 y 14.
Y ganó tres no invirtiendo lo que invirtieron los Yankees, a propósito, sí. Mucho menos.
Bueno, pero ahí tú tienes, ¿cuántos son los que han ganado? ¿Dos o más?
Boston y San Francisco, eso es todo.
Ajá, ahí lo tienes. Entonces, el equipo más pobre que hay de las grandes ligas, ¿ok? Ha ganado dos. Criticamos los Marlins, que los criticamos con toda la razón del mundo.
Correcto.
Estos Marlins es distinto. La otra gente hicieron su cosa y dieron vuelta al equipo, vendieron los peloteros, pero ganaron dos series mundiales y llevaron equipos que más o menos competían. Esta gente, el equipo que competía, lo vendieron.
Correcto.
Okay. Eso es lo que pasa.
Y hablando de equipos pobres, el equipo más pobre el año pasado y antepasado, que fue Tampa Bay Rays, clasificaron a los playoffs, para que ustedes vean cómo es la vida.
¿Y año también?
Por eso, en los últimos dos años, y eran los más pobres de todo el béisbol de las mayores. Muy bien, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
¿Qué tal, Rafael?
Muy bien. Bueno, como saben, hemos estado con la novela de Rusia y la novela rusa. Pero no es Ana Karenina, ni el Doctor Chivago, ninguno de esos clásicos rusos, ¿no? Ni la Guerra y la Paz, no es de Tolstoy, ni de Pasternak, ¿ok? Ni de Dostoyevsky. Esta novela es la de los dopajes rusos, ¿ok? Entonces saben que ya la suspendió, la WADA suspendió a lo que es todo el deporte ruso de participar en cosas internacionales. Bueno, los rusos se suponen que vayan a apelar esta cosa al tribunal de arbitraje, a la corte de arbitraje del deporte, que se llama el CAS, ¿ok? Bueno, que apelaran, pero crean o no lo crean, la organización dentro de Rusia, de la Rusada, que es precisamente la Asociación de Antidopaje Rusa, está en desacuerdo unos con otros, y unos dicen que no se debe ir, que no hay nada que hacer, ¿ok? Tranquilamente. ¿Quiénes son los que dicen que no, no se debe ir a apelar? O sea que hay que coger esto y cumplir la sanción y fuera. Bueno, uno de los que lo dice, ¿ok? Se llama Yuri Ganus. ¿Y quién es Yuri Ganus? El director general, precisamente, de Rusada, ¿ok? O sea que el director de la organización dice, señores, no vamos a ganar en la corte. Él lo dice, lo digo así. Lo más probable, dice, lo más probable es que no ganemos. Entonces, hay una reunión mañana, quiero que sepa, donde va a decidir la Rusada si van o no a apelar, ¿ok? Es la Junta Supervisora de la Rusada, ¿ok? ¿Quiénes no van a estar presentes? Bueno, no va a estar presente Yuri Gano, sé que le acabo de decir que es el director, ni el segundo de él, no van a estar ahí. Van a haber siete, pero ellos no están en eso. Ellos consideran que esta es una causa perdida, porque no lo han dicho así, pero como dice él, aquí lo dice en inglés, more likely, vamos a perder en la corte. O sea, lo más probable es que perdamos en la corte. Y la persona que está hablando por la rusada esta, la cosa, o sea, es la subdirectora general, que se llama, bueno, se llama igual que mi esposa, se llama Margarita, pero se llama Margarita Panoskaya, ¿ok? Y la Panoskaya tampoco está muy convencida. Ella está diciendo, ella también ha indicado su oposición a ir a la apelación con el Tribunal del Deporte. O sea, estamos hablando que la alta dirigencia de esta cosa rusa está diciendo no deberíamos de ir, ¿ok? Entonces, lo cual consideran que no van a salir bien parados, que cuando lo clasifiquen esto va a estar escrito en piedra, y eso es lo que quizás ellos no quieran, ¿ok? Esto no porque estén de acuerdo, sino que esto es que ellos piensan que tienen poco chance, ¿ok? Él dijo Ganus, como le dijo el Yuri Ganus, que es el director general, él dijo, no tenemos ninguna posibilidad de ganar en la corte, ¿ok? Así lo dijo. Y Jonathan Taylor, que es el jefe de lo que es hacer un comité que hace cumplir los reglamentos, él dijo que si yo espero que este tribunal tenga una opinión diferente a la que tuvo el comité ejecutivo de la UADA, no, señores, yo espero que se lo ratifiquen todo. Así que esa es la circunstancia. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque varios factores, entre ellos el Comité Olímpico Internacional, están moviéndose por los pasillos, como sabemos nosotros, para ver si la cosa no es tan dura con los rusos y pueden ir los otros. Porque, por ejemplo, como yo dije el otro día, Sebastian Coe, que no come cuento, que es el presidente de lo que era la IAF, o sea, del atletismo, dijo, en nuestra federación no compite ninguno, ni con uniforme, ni sin uniforme, ningún ruso, punto, ¿ok? Así está la fiesta, ¿ok? ¿Usted sabe qué? A mí esta fiesta me gusta mucho, porque eso es muy justo que pase, que lleva muchos años pasando y riéndose de la gente, esta gente, ¿ok, Pepe?
Así es. Damas y caballeros, la descarga deportiva. Damas y caballeros, llegando al final de este programa, hemos hablado de muchos temas relacionados al béisbol de las grandes ligas, el impuesto de lujo y también la noticia del día es que está en desarrollo Gio González y los Medias Blancas de Chicago negociando un contrato para unirse al equipo. Todavía faltan muchas cosas. Por ejemplo, falta todavía pasar el examen físico para Gio González. Y también lo de Jovenis Céspedes, que su contrato, le guste o no le guste, le cuadre o no le cuadre, ha sido reestructurado por los Mets y podría ganar 10 millones de dólares menos este año.
No, Pepe, no es así. Perdona, te corría. No, el contrato era por 29 millones y medio. Él va a ganar menos de 10 millones.
Menos de 10 millones, así es la cosa, sí, correcto.
Menos de 10 millones.
O sea, va a ganar, bueno, supuestamente porque también la cláusula dice que si se convierte en el mejor pelotero del mundo puede recuperar alguno de esos millones.
Se convertir en más antigua. Y están hablando también de las posibilidades que lo cambie y los equipos que pudieran tenerlo. Y dice que tiene un gran incentivo en que lo cambie. ¿Por qué? Porque no están en buenos términos. Él está jugando con un equipo que le acaba de meter un castigo por la falta de él, ¿no? Pero acaba de ganar una disputa con el sindicato de peloteros y quitado más de la mitad del contrato, se lo quitaron. Okay, así que las condiciones ahí no pueden estar buenas. No quiero que tenga muchas ganas de quedarse con los Mets, ni los Mets de verle la cara. Así que es muy probable que ellos traten de cambiarlo. ¿Quién quiere a este que es cojo, monta caballo, etcétera? Bueno, vamos a ver quién. Él va a ser designado. Fíjate que va a estar jugando en los jardines más.
Así es. Y el veterano de 12 temporadas y amigo personal de Radio Televisión Martí, Gio González, el muchacho de Hialeah, cubano-americano, está negociando contrato con los Medias Blancas de Chicago, aunque estoy leyendo aquí, no se han divulgado los términos porque continúan negociando. Y yo me imagino, Gio González, Rafael, no puede estar pidiendo mucho que digamos hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas.
No, y él va a tratar de lo que coger algún contrato que se estire un poquitico, por menos de 2 años, tú sabes. No, ellos lo que le van a ofrecer es 1 año y una parte garantía y la otra si después de tantas aperturas. Eso es lo que yo le ofrecería a Gio González en este momento, ¿okay? Pero él va a tratar de, vamos a ver qué tal es su agente y cómo lo negocia. Él va a tratar de conseguir, si yo fuera él diría yo quiero 3 años. Bueno, ahí si me transo por 2, ¿okay? Él no le va a dar un contrato ya super largo, ni mucho menos.
Poco a poco, Rafael, hay muchos peloteros, hay muchos equipos que este es el tipo de contrato que les gustaría ver. Vamos a ver lo que tú me das en el terreno de juego y yo te pago por apertura, si eres pitcher, por promedio de bateo, impulsada, si eres bateador y cosas por el estilo. Por ejemplo, el contrato de Céspedes se va a convertir en algo así. El contrato de Gio González
yo
también.
Yo quería preguntarle una cosa a Rafael. Y Rafael, ¿qué pasa si él decide jugar porque está practicando? Si no lo cambia y juega y tiene buena temporada, ¿qué pasa?
Nada, que si hacen los números que le dicen, le van a pagar más. Pero tienen que ganárselo. Sí. Y jugar los juegos que tienen que jugar. Él dijo que él, esta temporada va a jugar por lo menos 140 juegos, va a tener 59 jonrones. Oye, eso fue lo que declaró.
Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Boca grande tiene.
Pero bueno, hasta ahora le ha ganado bastante dinero, ¿no?
¡Hombre!
y trabajando poco.
Exactamente. Él es multimillonario, no sé que sea idiota totalmente, aunque no creo que es muy diestro, porque el primer día se compró 5 carros, y los carros le costaron $100,000 cada uno, y pagó a un cubano que hay aquí, se llama Vega, más de $100,000 por cada uno para que se lo cambiara, le pusieron cosas y lo convirtió en una cosa picúa, como decimos los cubanos, lo cambiaron en San Mañé, o sea, una cosa de mal gusto, esos carros que son unos carros para que tú no toques, están diseñados por los mejores del mundo, ¿okay? E hizo todo ese dinero, se gastó como $2,000,000 en automóviles, caballos, bicicletas y no sé cuántas cosas. Sí, o sea, muy ducho, ¿no?
Me están diciendo, damas y caballeros, que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, vamos a regresar mañana, 23 horas. Con otro programa especial de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí en el Departamento de Deportes, tengan todos muy buenas noches y nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.